El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este enfoque del deporte. De aquí hasta las 8 te vamos a contar todas las noticias del día. Y vamos a hablar enseguida con tres protagonistas, con los que apetece mucho charlar. Un entrenador de primera división de los que no tiran de tópicos para explicar el fútbol, Quique Sánchez Flores. Un atleta que se acaba de colgar una medalla con una historia detrás de vida de las que te hacen pensar y mucho, Bruno Hortelano. Y una capitana que va a convencer a sus compañeras del Estudiantes de que ganar mañana en la Copa de la Reina el favorito es posible, María Espín. Pero antes, Rodrigo y yo te contamos lo que es noticia en titulares. La selección se queda sin el delantero que iba a jugar justo en su estadio.
El atacante del Español, Raúl de Tomás, sufre molestias en el hombro y abandona la concentración, que ahora será de 22. Mañana viaja a Barcelona para jugar el sábado en Cornellà contra Albania. Hoy ha tomado la palabra un catalán, Dani Olmo.
Bueno, esperemos que también nos apoye mucho la gente de Cataluña, de Barcelona, y esperemos que Cornellà esté a reventar. Que sea un partido muy bonito, histórico, como bien has dicho, 18 años después la selección vuelve y para mí personalmente va a ser un partido muy bonito también.
Nuestra selección de amistosos, pero otras grandes de Europa de repesca.
Quedan 3 billetes para ir al Mundial desde Europa, toda la jornada a las 9 menos cuarto en el mini torneo A. El Escocia-Ucrania se disputará en junio, pero hoy se disputa el Gales-Austria, Bale contra Álava. Uno de los dos no irá a Qatar, el galés sigue a lo suyo y dice que no está atento a lo que se dice de él desde España porque es una pérdida de tiempo.
No listen to anyone, it's a waste of time. Not when you don't read it, so it makes a difference what they write. And
en el mini torneo B, Polonia ya clasificada para la final por la exclusión de Rusia, hoy Suecia, República Checa, y el foco está en el mini torneo C. Italia, Macedonia del Norte y Portugal, Turquía, las dos ganadoras se miden el martes en Oporto, solo una de las últimas dos campeonas continentales irá al Mundial. En Asia, Japón y Arabia Saudí ya se han clasificado hoy, Australia irá a la repesca, y en América, Brasil y Argentina ya están con billete para Qatar, 4 selecciones pelean 2 plazas, 2 de ellas se miden a las 12:30, Uruguay y Perú.
Marcos Alonso, objetivo del Atlético de Madrid.
Simeone lo quiere en sus filas y el jugador acaba contrato en 2023, pero no está contento con su rol en el Chelsea y está buscando casa en Madrid. Además, ya es oficial, Correa se perderá los 2 próximos partidos. Esa es la sanción que le ha impuesto el comité de competición por su expulsión en Vallecas. Más sanciones, otros 2 partidos al getafense Llanto y otro a Cuenca. Y Coque y Trejo también cumplirán un partido por acumulación de amonestaciones.
Deporte y guerra. Nuestros clubes están prestando ayuda a Ucrania.
El Real Madrid ha donado más de 13.000 prendas y balones. El Getafe ha acogido en su escuela a una familia. Y un autobús del Atlético de Madrid regresa mañana con 36 refugiados ucranianos. 6.000 kilómetros de ida y vuelta, con Antonio Alonso, vicepresidente del club, a la cabeza.
Lo que más me impactó es entrar en un sitio como es IFEMA y ver 5.000 camas repletas de mujeres, de abuelas, de niños correteando por allí. Pero toda esa gente, con lo que te decía, a mí me impresionó mucho las miradas perdidas, ¿sabes? De gente diciendo, ¿y qué es esto? ¿Por qué me ha pasado esto a mí?
Baloncesto. El Real Madrid juega hoy en la mano de Elías.
A las 8:05 y con el factor cancha a favor, ahora el objetivo es consolidar la segunda plaza para evitar el cruce con Milán y Efes. En el Master 1000 de Miami, Cao Davidovic, Pedro Martínez sigue adelante y Tommy Robredo, por cierto, ha anunciado su retirada en el Godó. Y el único español que ha ganado el Dakar en motos y coches, Nani Roma, ha sido operado de un tumor maligno en la vejiga.
Hemos quedado para allá con el entrenador del Getafe, con Quique Sánchez Flores.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Este fin de semana no hay liga en primera división. Como te contamos, es fin de semana de selecciones. Y a este parón llega el Getafe con 29 puntos, 3 por encima del descenso. Hola, Quique. Buenas tardes.
Hola, Nacho. Encantado. Mucho tiempo.
Es verdad, hacía tiempo que no hablábamos. Pero sí. ya veo que te va bien, Ojalá todavía te vaya mucho mejor. Oye, Quique, bueno. Llegaste al Getafe precisamente en un parón de selecciones, el de octubre.
Sí, bueno, yo creo que es algo que los clubes, cuando se deciden, siempre en periodos donde ellos entienden que hay 2 semanas donde los entrenadores pueden conocer a los jugadores, donde pueden adaptar un poco sus ideas para ese primer partido, que siempre sigue estando en el aire, porque es muy poco tiempo para dar cualquier pincelada a un equipo. Pero son las fases en las que los equipos, si deben tomar una decisión, ellos creen que es en ese momento, en los parones de selección.
Bueno, ¿y este parón te descoloca un poco o te viene genial para oxigenar un poco la cabeza?
No, además estábamos cansados, ¿eh? Nosotros somos un equipo que ya compitiendo bajo un estrés enorme, desde cuando se compite desde la última posición durante tanto tiempo hasta poder ir escalando posiciones, se compite con un estrés bastante extra que al final puede llegar a debilitar bastante el rendimiento. Cada parón nos lo tomamos como un regazo de descanso, de relax, donde poder desconectar, los chicos que se olviden de fútbol durante un par de días y volvamos con más energía.
¿Y cómo desconectas tú, si no fuera por los pesados de los periodistas que te piden entrevistas?
Bueno, yo tengo siempre lo digo, tengo muchos hobbies, demasiados hobbies como para no aburrirme. Sí.
¿Cuál es el principal, Quique?
Bueno, es que muchísimo. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gustan las series, me gusta viajar, o sea, pero sin moverme. Tengo muchísimas cosas que desgraciadamente en el día a día no lo puedo atender. Uh-huh. Aparte, muchos de esos hobbies los comparto con mis hijos, hacer deporte, lo comparto con ellos y realmente no tengo tiempo suficiente para mis hobbies, lamentablemente.
Bueno, supongo que en este parón el Getafe está mejor de lo que te imaginabas cuando lo cogiste, que tenía un punto y estaba último, lo que no sé si está tan bien como querías.
Bueno, no hemos cambiado la mirada en absoluto. Nosotros cuando llegamos dijimos, vamos a mirar hacia arriba. No hay nada que mirar hacia atrás, todo lo que queda nos queda por delante, vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar. Empezamos lento, luego más rápido, alcanzamos una muy buena velocidad, efectivamente nuestras limitaciones nos llevan a un terreno más neutral, más donde realmente nosotros nos debemos desenvolver, y en nuestros peores momentos pues hemos sacado costado empates, yo entiendo que válidos, contra el Athletic Bilbao, contra el campo del Cádiz, el Valencia, o sea, al final nosotros tenemos que entender cómo funcionan nuestros registros y seguimos teniendo equipos que por delante nos motivan, sigue habiendo equipos que tenemos a un partido y eso es lo que nos motiva, sobre todo mirar lo que hay delante y a ver hasta dónde podemos alcanzar.
O sea, que llevar 6 partidos seguidos ahora sin ganar, más o menos entraba dentro de lo que te podías imaginar.
Bueno, no es que me lo imagine. Yo entiendo que mantener un porcentaje de 50% de puntos para un Getafe son unos puntos extraordinarios. En la medida que las temporadas, si tú lo sabes, Nacho, van llegando a su fin, los equipos son cada vez más costosos, más difíciles de batir. Todos tienen más que fijados sus objetivos y puntuar es dificilísimo. Por lo tanto, bueno, sabemos que nos gustaría puntuar de 3 en 3, pero para llegar a su objetivo, todo lo que sea sumar es bueno.
Quedan 9 jornadas, Quique. Los que vemos al Getafe desde fuera, pero con mucho cariño y con mucha atención, ¿tenemos motivos para estar preocupados, asustados, tranquilos?
Bueno, yo creo que lo que debe marcar el nivel para los que estamos dentro lo marca, y si lo marca para los que estamos dentro lo debería marcar para los que estáis fuera, porque lleváis la experiencia de muchos años viendo fútbol, analizando fútbol. Lo que te marca el nivel es cómo compite el equipo. Yo creo que eso es lo más importante. Nosotros venimos de competir muy, muy bien otra vez los 2 últimos partidos contra Valencia, en Bilbao con uno menos, aguantamos el tipo también en un partido muy, muy difícil, nos están pasando cosas extrañas, de los 3 últimos partidos en 2 hemos jugado con un jugador menos durante muchísimo tiempo. Todo eso nosotros lo sabemos, lo debemos saber manejar y esos argumentos y esas situaciones las metemos en el contexto de todo lo que ocurre y nosotros tenemos que seguir en la misma línea, no nos cambia nada.
No, desde luego, visto desde fuera, Quique, el equipo está vivo y la grada también, ¿eh?
Bueno, es que ese es el objetivo. Yo creo que nosotros, cuando decimos que tenemos vocación de entrenadores, al final somos gente que nuestra obligación es hacer eso, es una composición que genere una conexión o una cohesión entre todos, entre lo que es la afición, entre lo que es el grupo de jugadores, lo que ellos muestran, lo que ellos conectan con la grada, lo que nuestros dirigentes están conformes con. O sea, al final es una sucesión de cosas que tienen que estar ligadas de una en otra para que al final demos una sensación de club y de grupo, que eso es lo más importante. Y esa sensación creo que la tenemos todos, que somos capaces de competir y que de aquí al final vamos a ser lobos compitiendo, lo tengo clarísimo.
Bueno, has hablado de dirigentes, en este caso del presidente, de Ángel Torres. Es tu tercera etapa en el Getafe. Supongo que tú también habrás cambiado, pero ¿el presidente también? No creo que sea aquel Ángel Torres que te encontraste la primera vez, ¿no?
Hombre, evidentemente los años nos modifican de alguna u otra manera porque nos pasan cosas en el terreno de la profesión, en el terreno del amor, en el terreno de las relaciones personales.
¿Y qué le has qué le notas ahora, Quique? ¿Más tranquilo a lo mejor? Bueno, más, no sé, más firme a la hora de torear situaciones como esta que vive ahora el equipo.
No, dentro de lo que te estaba diciendo, te iba a decir que Ángel es de las personas que cambian poco. Afortunadamente, el fútbol que suele cambiar mucho las personas, apenas lo ha variado de su forma de ser tan espontánea, tan natural y tan intuitiva. Yo siempre lo he dicho cuando me han preguntado, para mí es el mejor presidente que he tenido siempre. O sea, más allá de que trabaje con él o no trabaje, siempre he dicho que era un presidente que había dado una normalidad a las cosas, que es muy interesante. Como entrenador, cuando vas a y conoces estos terrenos, depende de dónde te has movido, te has dado cuenta cómo desde un propio club se puede llegar a movilizar arenas movedizas para poder incluso llegar a hacer una mala temporada en base a que los dirigentes puedan de alguna forma hacer temblar el equipo. Y aquí es al contrario, aquí el presidente es de una naturalidad y de una facilidad, una accesibilidad enorme, y eso genera que el club, lógicamente, pues haya crecido lo que ha crecido en los 18 años. Ya no es hablar por palabras, es hablar por hechos, que es lo más importante. Y por hechos el Getafe habla por sí solo, ¿no? Y eso es gracias a Ángel Torres, claro.
Siempre has sido muy transparente a la hora de explicar cómo entiendes el fútbol, y siempre has hablado mucho de la importancia que le das a la psicología del futbolista y del vestuario, a la cabeza, y tu obsesión por el detalle. Eso, no sé, te iba a pedir que me pusieras algún ejemplo de tu obsesión por el detalle. ¿Cómo se traduce eso en el día a día?
Bueno, es que a mí ejemplarizar conmigo a mí me pone muy colorado, porque a lo mejor probablemente no soy ningún ejemplo de nada. Entonces a mí me sonroja mucho. Y no, me preguntas algo que no te lo puedo contestar.
¿Cómo sería? Pero quiero decir, ¿cómo si abriéramos la puerta del vestuario mañana por la mañana o cualquier día de estos y pudiéramos ver al Quique entrenador, cómo es para la gente que solo te ve luego en el banquillo los días de partido?
Yo me alineo mucho con una frase que leí hace ya bastante tiempo, no te sabría decirte de quién, que decía que no existe la perfección, pero sí la práctica perfecta. Ajá. Pues yo soy un poco de esa línea. O sea, yo sí que creo que cada día que voy al entrenamiento, yo me tengo que ir al entrenamiento con la sensación que los chicos han aprendido algo, o han mejorado, o les he dado algo que les hace más fuertes sobre algo que están consolidando. Yo, por ejemplo, venía una semana como la actual, que no tiene partido al final, de no aprovecharla pensando, no, bueno, esta es una semana, que no habrá partido, que entonces voy al entrenamiento y nos divertimos todos. Entonces, bien, hay momentos para la diversión, que las hay hasta en los momentos de donde hay competición, pero yo tengo que irme de la semana de entrenamiento con la sensación de que los chicos que están, que son 11, esos 11 chicos están haciendo cosas que les sirven para ser mejores la semana que viene. En caso de que tengan que jugar los 11, o si tengan que jugar 7 o 4, me da exactamente igual. Y yo soy así, yo eso es mi trabajo, intento graduarme constantemente, y sobre el trabajo de los demás intento aprender mucho, porque intento leer mucho, porque me fijo mucho, porque veo situaciones de fútbol que me dan lugar a entrenamientos, o situaciones de fútbol que las puedo aplicar a mi equipo. Al final, esto es una práctica, es una bola gigante, como tú sabes, Nacho, es una bola gigante del fútbol, que nos da señales constantemente, y hay que estar con las antenas bien subiditas, bien atentas para captar aquello que te puede hacer mejor.
Te digo una cosa aquí, que yo ya no sé si algo de fútbol a estas alturas, pero escúchame, por eso voy a abrir además el abanico. Quería que dos compañeros nuestros de aquí de la redacción de Onda Madrid pudieran también formularte una pregunta. El primero es José María del Toro. José María, cuando quieras.
Hola, Quique, encantado de saludarte. Me gustaría saber si en un hipotético futuro te gustaría ser seleccionador nacional. Si te haría especial ilusión o tilín ocupar ese puesto.
Mira, esta pregunta, y me vas a perdonar, pero la voy a dejar sin contestar, porque sabes que está en un contexto, se daría en un contexto en el que sería muy fácil manejarla y que mañana saliera en cualquier titular, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, por las condiciones en las que yo leo que estos últimos días ha pasado con el seleccionador o que la federación... Por lo tanto, te puedo contestar casi de todo menos de la selección. Lo que te puedo hablar es de mis sueños, y mis sueños están súper abiertos para que me pasen las mejores cosas en el futuro a nivel laboral, pues por lo menos trabajo para eso.
Bueno, pues evidentemente es una forma de explicar, porque es verdad que estos días se habla demasiado de Luis Enrique y de todo lo que puede girar alrededor de él. Esta te la hace Diego García. Diego.
¿Qué tal, Quique? Pues voy a ser muy rápido. Simplemente saber qué es lo que le dijiste a Enes Unal en su momento para que se vaya a convertir o se esté convirtiendo en el delantero centro quizá más importante en una temporada en el Getafe. ¿Cómo has orientado a este futbolista para hacerle determinante en el equipo?
Bueno, pues yo ante esta respuesta diría que no hay mejor jugador que el que quiere oír. Y Enes es un altavoz enorme. O sea, se hace eco de todo lo que se le dice. Es un tipo que no pregunta, hace, y luego ya pregunta si tiene alguna duda, pero hace cualquier propuesta, el chico va de cabeza y es entregadísimo. Creo que es un ejemplo para todos, la verdad, que él está dispuesto a aprender, sabe que tiene que mejorar, sabe que tiene mucho que aprender, sabe que está en el momento adecuado para que eso ocurra, y él está súper disponible para todo lo que le tiramos. Eso es un poco la capacidad de recepción que tiene este chico de los mensajes, y la forma de transformarlos para hacerlo mejores. Yo creo que eso es la gran parte del éxito de ese chico.
Lleva 14 goles, hacía 6 años que Enes Unal no pasaba de 6. Así que entre él que te escucha y tú que le has convencido, nos habéis convencido a muchos que éramos muy escépticos con el delantero del Getafe. Oye, Quique, te agradecemos un montón este ratito de charla y te dejamos ya, que te dediques a tus hobbies.
Gracias. Venga, muchísimas gracias, muy amable.
Mucha suerte en lo que queda.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo al entrenador del Getafe, a Quique Sánchez Flores. Nos espera otro protagonista, es medallista, la acaba de ganar la medalla este mismo fin de semana en el Mundial de Atletismo en pista cubierta, pero tiene detrás un historión. Cuando quiera, Rodrigo.
Esta es una de esas historias que merecen ser contadas. Bruno Hortelano, 30 años, madrileño de Australia, Canadá y Estados Unidos, el mejor velocista de la historia de España, es un caso único. Plusmarquista nacional de 100, 200, 400 y relevo de 4x100, oro europeo en 200, plata el domingo en 4x100, después de, como él dice, haber escalado una montaña que le ha costado ascender 4 años. Hola Bruno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ya te crees la medalla?
Sí, me la creí en ese momento también, aunque es un poco surrealista en el momento ver que un sueño se hace realidad.
¿Qué has hecho con ella? ¿Dónde la tienes?
Pues la tengo justo enfrente de mí, la tengo en las manos ahora. He pensado que teniéndola durante esta entrevista pues me iba a dar inspiración.
Bueno, en su día fuiste la irrupción más emocionante e ilusionante del atletismo español en mucho tiempo. Bates todos los récords nacionales, eres campeón de Europa. Luego pasa lo que pasa, aquel maldito accidente. Vuelves y parece que vuelves como te fuiste, pero luego hay 4 años de vacío y de no verte en grandes citas. Y ahora otra vez la plata. Dicho todo esto, parecen muchas vidas en una sola vida.
Wow, es que han pasado tantas cosas, han sido etapas muy diferentes, una tras otra. Y sí, lo que tú dices, ¿no? De estar bien, de pronto de no rendir, de volver a estar bien, a otra vez no rendir. Y la vida me ha demostrado pues de estar agradecido, de ser agradecido a los momentos buenos, porque bueno, nunca se sabe cuánto van a durar. Y ahora me siento muy agradecido, me siento un gran privilegiado de poder estar haciendo lo que estoy haciendo y rodeado de gente tan bella, que es la gente que me rodea.
¿Cuántos dragones o cuántos fantasmas has tenido que lidiar? No sé si matar, pero que te iban creciendo dentro y no te dejaban correr bien.
Sí, diría que bastantes, claro. Estos últimos años ha sido un proceso más que de un proceso deportivo, que también lo ha sido, pero en gran parte también ha sido reconstrucción personal, de ir conociéndome, de ir desprendiéndome de creencias falsas que tenía pues desde la adolescencia o a lo largo de la vida que vas adquiriendo. Y de ahí un poco pues la sensación de libertad interior que estoy teniendo ahora en esta etapa vital y que me ha permitido la ligereza suficiente para poder estar rindiendo y competir como estoy compitiendo.
Porque lo que pasa desde 2018, Bruno, ¿son solo lesiones o crees que hay un vínculo entre lo emocional y lo físico que a lo mejor es lo que te pudo conducir a esa fase de no terminar de recuperarte nunca?
Hay un vínculo, sin duda. Lo físico está tocando siempre lo mental, está tocando siempre lo emocional. y todo es uno, toda la vida entera apunta a una sola cosa, que somos nosotros mismos. Si hay algo que no tira porque hay una lesión o porque hay una depresión, eso también indica algo de nosotros mismos. Y creo que al final, pues todo lo que nos rodea, el estilo de vida que tenemos y la calidad de vida especialmente que tenemos, es un indicador de cómo estamos nosotros mismos en nuestro interior. Uh-huh. Aunque quizás en muchos casos sea inconsciente. Pero en mi caso he tenido que hacerlo consciente, he tenido que rascar, porque si no, no estaba rindiendo y bueno.
Has dicho que has tenido que desterrar muchas creencias que tenías de ti mismo para saber quién eres de verdad. ¿Quién creías que eras y quién es Bruno Hortelano?
Eso es imposible de contarte en una entrevista breve, pero absolutamente imposible. Y es más, ahora mismo no estoy en un momento de poder tener la perspectiva suficiente para responder esa pregunta. Creo que algún día me gustaría escribir un libro para contarlo realmente.
Y en este tiempo de búsqueda, ¿alguna vez tuviste la tentación de decir hasta aquí? O sea, por ejemplo, esta semana hemos visto cómo la número uno del tenis mundial con 25 años ha dicho, lo dejo.
En mayo del año pasado tomé la decisión de retirarme del deporte. La tomé para mí, ¿eh? Digamos que no la efectué, no la puse en práctica, porque duró poco, conocí a la terapeuta que al final me haría ver la luz, pero sí que estaba con la sensación de que lo único que me quedaba era retirarme, porque estaba desilusionada, estaba desmotivado, no acababa de ver cómo podía avanzar, sentía que estaba dándome golpes contra la pared y simplemente no veía la luz. Estuve dispuesta a retirarme.
Uh-huh. Hablas de la terapeuta que te salvó. Te he escuchado decir que en este tiempo de oscuridad que también encontraste la magia. ¿Te refieres a tu terapeuta o dónde encontraste esa luz y esa magia?
En muchos ámbitos de la vida, pero mi terapeuta Marta me trajo magia, mucha magia, y despertó una nueva perspectiva en mí. Supongo que en gran parte también despertó ese lado infantil en mí, el lado que tenemos todos de simplemente querer jugar y hacer cumplir nuestros sueños, que en el fondo pues todos tenemos sueños, pueden ser deportivos como el que tengo yo, que pueden ser, no sé, producir arte o montar una empresa o lo que sea, ¿no? Crear un restaurante, pero ahí están, ¿no? Y algunos están más despiertos que otros. Ella pues me despertó conscientemente a ese sueño que tengo en mi interior. Ella me lo vio y me lo destapó. Yo creo que eso es magia en sí, y por supuesto que creo en la magia. Todo aquello que es inexplicable, pero que forma parte de nuestras vidas en el día a día. Estoy totalmente abierto a la vida y creo que el estar así de entregado como me siento que estoy ahora, me ha traído muchísimos regalos inesperados, la vida misma.
¿Para correr rápido hay que ser feliz?
Para correr rápido hay que ser feliz. Sí, totalmente. Porque lo contrario es ponerte pesos encima y así no vas a volar.
Luego llega un cambio de entrenador, termina de cambiarlo todo, te relanza. ¿De qué manera ha cambiado tu forma de entender tu cuerpo, de entender el atletismo?
Pedro es un hombre que tiene un gran conocimiento científico dentro del deporte, ya que es profesor de universidad de INEF, de Ciencias del Deporte, y me ha ayudado pues a crear, digamos, que un esqueleto de planificación, pero también permite que yo mismo, con mi propia comunicación con mi cuerpo, vaya rellenando los huecos y los espacios. Hay muchas semanas que tenemos que cambiar porque mi cuerpo reacciona de manera pues inesperada. Es un juego entre la estructura de la ciencia y la flexibilidad de la intuición. Y eso junto pues ha sido un cierto arte.
Él dice que no te está exprimiendo nada, que te está guardando para el verano.
Y es verdad, porque piensa una cosa, que esta temporada de pista cubierta ha sido sin tener ningún tipo de objetivo así tangible. Vimos que el 400 bien, así que fuimos por ahí, pero no ha sido una preparación específica.
Verano que hay mundial al aire libre en Estados Unidos, que también es tu casa, y ya puestos a proyectarnos, no queda tampoco tanto para París 2024. ¿Sigues soñando, Bruno, o has aprendido que los sueños son?
No, sigo soñando y sueño igual que siempre. Es lo importante seguir soñando. Y esos sueños forman parte de nuestro propósito de vida, o así lo considero yo. Tengo ambiciones y tengo cosas que quiero conseguir. Ahora, lo que no tengo y lo que me he desprendido son expectativas. Las expectativas que no suman y que solamente añaden presión y son una cierta carga. Pero iremos construyendo pues en el día a día, porque es que al final es el día a día que define el final.
Para llegar lejos hay que empezar cerca. Por cierto, Bruno, ¿qué sientes o qué piensas cuando pasas por la 6 a la altura de Las Rozas?
Nada, no pienso nada. Sí, lo tengo trabajado a nivel personal, emocional, y lo tengo superado. Fue una etapa importante en mi vida, aprendí mucho de eso, pero no siento que lleve esa carga encima.
Nos hacen muy felices, Bruno, tu felicidad, tus marcas y sobre todo tu ejemplo inspirador. Que sigas cumpliendo sueños.
Pues muchísimas gracias. Gracias por vuestro tiempo.
Hoy terminamos el enfoque viajando hasta Valencia, porque allí ha llegado hoy el equipo femenino del Movistar Estudiantes. Nos escucha ya su capitana. Hola, María Espín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Estáis en Valencia porque toca Copa de la Reina. Tercera vez que jugáis la Copa de la Reina. El partido es mañana, 6:30. ¿Con qué expectativas llegáis?
Bueno, pues ya te digo, recién llegadas prácticamente hace unas horitas a Valencia. Y bueno, nosotras pues hemos venido aquí sin nada que perder y con toda la ilusión del mundo de poder, como no, dar una sorpresa.
La Copa es la competición de las sorpresas. Normalmente vosotras estáis viviendo una temporada en la Liga, en general, bastante tranquilas, pero hace falta igual dar un campanazo gordo y eliminar mañana a Girona, desde luego que lo sería, ¿eh?
Hombre, sí, sería la verdad es que una sorpresa. Ya lo he dicho antes, estamos viviendo una temporada bastante loca, en el sentido que se han dado resultados muy raros, da igual en el puesto en el que estés, y entonces, bueno, ese es como nuestro punto a favor, que ellos a lo mejor tienen un poquito más la presión de que sí o sí deben de ganar.
Tú que ya eres la veterana, la capitana, que empezaste de chiquitina en el club, en Estudiantes, siendo conscientes de que representáis a una cantera enorme.
Sí, bueno, siempre lo he dicho, que es como una... Es una ilusión, pero a la vez es una responsabilidad. Sí que es verdad que al ser capitana me siento como un poco con la responsabilidad de siempre, independientemente del resultado, dar una buena imagen para todas esas niñas de la cantera.
Te iba a preguntar que quién ha sido tu entrenador más breve, pero el mejor que has tenido en tu vida, pero mejor, eso ya lo dejamos para otro día, que es una historia muy larga.
Creo que es una respuesta obvia.
Bueno, mucha suerte en la Copa, María, suerte para Estudiantes.
Muchísimas gracias,
Nacho. Un beso. Tuve la suerte de conocer a María cuando ella tenía 14 años, año 2003, en la selección infantil madrileña. Ella siguió persiguiendo su sueño y ahí está, capitana de un gran equipo. Ahora solo que queda que Cueto nos cuente de qué van hoy los deportes en Telemadrid.
Hola, Nacho. Hoy es un día complicado porque uno de nuestros grandes campeones, Nani Roma, ha anunciado que sufre un tumor maligno en la vejiga, aunque tratable y con buen pronóstico. Seguro que lo va a superar, igual que Pablo Iglesias, que ha pasado de ser médico a paciente. Un cáncer de pulmón le cambió la vida para mal, pero gracias al deporte los efectos secundarios se han reducido. Hacer ejercicio es su mejor terapia. Ha mejorado mucho y el domingo participará en la novena edición de la carrera Madrid en Marcha contra el cáncer. Un fenómeno al que luego a las 9:15 en Telemadrid vamos a conocer.
Luego lo vemos. Juanma, ahora sigue aquí la información. El deporte vuelve mañana a la 1. Gracias.